La Hermoteca.
A continuación se van a atender dos peticiones que tienen como denominador común el hecho de ser grandes personajes de la historia, con un gran peso y trascendencia, aunque de dos épocas históricas diferentes, un emperador romano y una heroína española. Por un lado, Francis Águila propone al emperador Constantino I el Grande, y a través de un audio vamos a oír y sabrás quién es la otra protagonista.
Buenas noches, soy un oyente de vuestro gran programa. A ver si tocan ustedes el tema de la gran mujer coruñesa María Pita. Sería muy agradable escucharla en vuestra voz. Muchas gracias y buenas noches.
Historias de la historia.
Empezamos con Constantino I, que fue uno de los emperadores más importantes del Imperio Romano y se ganó el apodo de El Grande por sus gestas y hazañas, al menos así lo refleja o se refleja en las informaciones de los cronistas de la época. Más allá de las comparaciones con otros emperadores, José Manuel, ¿por qué destacó en su época?
Bueno, pues estamos ante uno de los grandes emperadores que, sin duda alguna, tuvo el Imperio Romano, no el más importante, pero sí de los más importantes, principalmente por la trascendencia que iba a tener determinadas acciones que hizo. Un emperador con una visión religiosa que era monoteísta, y también fue responsable del famoso Edicto de Milán, de la promulgación de lo que fue el Edicto de Milán, por el que otorgó libertad religiosa en el Imperio Romano y, por tanto, permitió el culto de los cristianos a su Dios. Eso hizo que fuera también el primer emperador de la dinastía de los Flavios. Constantino I, que sería y pasó a la historia como el Grande, y fue no el Magnífico, el Grande, que también he leído por ahí en algún que otro libro de historia, el Magnífico, no, el Grande, no cambiemos los nombres. Y fue un emperador que desde el año 306 hasta su muerte, en el 337, 31 añitos de imperio, van bien, y fue considerado como uno de los más importantes de ese siglo, en tanto en cuanto marcó el inicio de la Edad Media y también la conversión del Imperio Romano al cristianismo. De esto hay mucha polémica, ¿eh? Que si fue un cristiano convencido, que si no, bueno, aquí todo son estrategias. Y que al fin y al cabo también hay que un poco saber los orígenes del propio Constantino, que no era romano, nació en el Imperio Romano, pero él era serbio. Él nació en Naissus, que era una ciudad de la actual Serbia en el año 272. Su padre era Constantino Cloro, que se dedicaba a las piscinas y fue...
Sí, es que te estaba viendo.
La leía. Ahí me has dado.
Sí, la leía, se dedicaba a eso.
Y fue un emperador romano en la parte occidental del imperio. ¿Sabéis que el imperio estaba dividido en dos? Era Imperio Romano de Oriente, sí. Imperio Romano de Occidente. Su madre Helena, la emperatriz Helena, que era de origen humilde, y recibió una educación militar importante y también política, y se convirtió en un comandante militar de éxito. Aquí, antes de ser emperador, antes que ser cocinero, antes que ser fraile, tiene que ser cocinero, ¿no? Entonces, en el año 306, su padre, Constantino Cloro, murió y Constantino fue proclamado emperador por las tropas. A partir de ahí, bueno, su ascenso al trono, hay que decir que no fue aceptado, siempre hay enemigos. Licinio fue el que no quería, porque era emperador de la parte oriental del imperio, y los dos emperadores, pues, ¿qué pretendían? Uno, Licinio, lo que trataba es de aunar otra vez el imperio. Constantino no, abogaba por tener su propia parte de imperio, porque además estaba viendo que el imperio de Occidente tenía demasiadas novias ya por aquella época. Y él entra en una guerra civil que terminó con la victoria de Constantino en la batalla de Crisópolis en el año 324. A partir de ahí, el imperio queda bajo su mando. Constantino se traslada a la capital en Bizancio, que es donde a él realmente le va a quedar fijada. La rebautiza Bizancio como Constantinopla, se quería una mijita, y también promulgó el Edicto de Milán posteriormente, en el año 313, que otorgaba ese culto religioso. La conversión al cristianismo fue un acontecimiento total en la época, la hizo posteriormente y favoreció su difusión, y él mismo construyó monasterios, iglesias, apoyó a los obispos cristianos, también a los obispos, en este caso a los sacerdotes romanos paganos. Él no prohibió el paganismo, y a partir de ahí Constantino, sí hay que decir que murió en Nicomedia en el año 337, siendo sucedido por sus hijos Constancio II, Constante, y Constancio Galo, todos muy constantes, que fueron los que se iban a encargar del imperio.
Uno de los grandes hitos de Constantino, por el que se le debe recordar, fue el Edicto de Milán. ¿En qué consistía, Jesús?
Bueno, a ver, vamos a atenernos al documento histórico, pero aquí una controversia alucinante, porque depende del historiador que tomes ese documento, hay una interpretación u otra. Lo primero que se discutió es el concepto de la divinidad de Jesús de Nazaret, según la historia. Y que ahí que cada uno interprete lo que quiera, porque esto es muy interpretable, pero muchísimo. De hecho, yo tengo mi propia interpretación de esta frase, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en la historia, ¿no? Y lo segundo es la doctrina cristiana de la Trinidad, que es algo que yo precisamente esta semana discutía con una persona y yo le decía, oye, ¿no te parece un poco extraño que cuando haces la señal de la cruz, que se basa, por supuesto, en la Santísima Trinidad, hay un elemento que se queda fuera pudiendo estar dentro? Me pregunta, ¿cuál? Digo, la mujer. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y María al lado. En fin, vamos a dejar también, esto es otro concepto histórico, ¿eh? No me estoy inventando nada. Bueno, pues este Edicto de Milán
también, que eran sociedades patriarcales.
Claro, pero bueno, eso de la libertad, dejar que se acerquen a mí, todos somos iguales ante los hijos de Dios, eso estaba escrito en aquel momento, José.
Sí, sí. Lo que pasa es que era lo que te comentaba.
Sí, pero luego lo que se ha hecho, y vamos, bueno, a la vista está que
sí,
bueno, no tiene nada que ver las palabras que
totalmente
predicaba Jesucristo con lo que la realidad, con lo que hay y con lo que
al final lamentablemente
se practica. No. Y ya no solamente la Iglesia, sino cada uno de nosotros, sí. Los individuos, ¿no?
Yo estoy hablando de una figura y de un concepto o un texto en este caso. No estoy hablando de una institución, que cada uno después lo ponga en el lugar que quiera. Simplemente eso, ¿no? Y la creencia, por supuesto, también, ¿eh? Bueno, Constantino I se convierte en el cristianismo, entre otras cosas porque su madre ya se pensaba que era gran amante del cristianismo, incluso antes de que colocara a su hijo ahí como emperador, ¿eh? Que lo coloca a mamá, las cositas como son, todas las cosas como son, así vamos. Bueno, pues ese impropiamente llamado Edicto de Milán, algunos historiadores aseguran que Constantino I y Licinio, que seguía pagano, aunque no alentaba la persecución del cristianismo, aseguraba que eso de que el documento permitía ya que la doctrina cristiana tuviera cierta libertad por el Imperio Romano y no fuera perseguida, no era tan así. Y la verdad que no le falta razón en cuanto a los datos se refiere. Es que en el Imperio había, en aquel momento, antes de firmar ese documento, 1.500 sedes episcopales y al menos de 5 a 7 millones de habitantes que practicaban en cuanto a su confesión el cristianismo. Por lo tanto, eso de eliminó la persecución, ¿qué persecución? Si había gente que practicaba abiertamente el cristianismo. Hombre, eran perseguidos y llevados al circo. A ver, también eran perseguidos los reos, y también eran perseguidos los ladrones, y también eran perseguidos los asesinos, y también era llevado al circo como forma de diversión a la hora de ejecutar a esa persona. A saber lo que hacían esas personas, con que eran cristianos, tampoco era todo el mundo bueno y maravilloso, ¿eh? También había delincuentes, ¿eh? Bueno, en fin, lo que decía, según en este caso los historiadores Paul Dane y Vicente Puech, aseguran que ese documento no tenía esa base tan, tan rimbombante. Simplemente era una especie como de devolver la parte pecuniaria a la Iglesia. O sea, los bienes, en este caso los terrenos, así como los edificios, y el dinero que hubiera sido enajenado hasta ese momento para que pudieran continuar su labor con cierto dinerito y, por supuesto, con más libertad.
Uno de durante su reinado, Ana, Constantino introdujo algunas de las principales reformas imperiales que parecían imposibles hasta ese momento. ¿Cuáles fueron y qué papel jugó en pro del cristianismo?
Bueno, hizo un montón de cosas, pero entre ellas estaba el aumento de la autoridad del emperador, por ejemplo, el establecimiento de una moneda común, también para todo el Imperio Romano, y además también la introducción de un sistema de impuestos para financiar al gobierno. Constantino además también desempeña un papel muy importante, por ejemplo, como bien decían, en la propagación del cristianismo fuera del Imperio Romano. ¿Por qué? Pues básicamente a través de las campañas militares que le permitieron expandir el imperio y evidentemente pues también llevar el cristianismo a los territorios conquistados. Las reformas de Constantino es como la historiografía ha nombrado a la continuación un poco del proceso reformista que había empezado Diocleciano y que la llevó a cabo, como decimos, Constantino. Fueron realizadas a lo largo de todo el reinado, hasta que murió en el 337, estuvo introduciendo cambios, ¿no? Quizá haya dos hechos que sean los más importantes. Por una parte, esa libertad de cultos en el 313, lo que terminaría con las persecuciones, según ciertas versiones, como hemos visto, ¿no? Y por otra parte, también la inauguración de la nueva capital del Imperio Romano, Constantinopla, ¿no? Y esto rebajaría a Roma a ser una ciudad secundaria, ¿no? Después de mil años de dominio. Teniendo en cuenta que en esos tiempos se vivía también con mucha violencia social, decidió endurecer algunas leyes. Y es cierto que, aunque endurecía unas, flexibilizaba otras, ¿no? Por ejemplo, una ley estableció que no se podían secuestrar a las niñas, menos mal, ¿no? Pero es que no estaba reglamentado antes. Aunque parezca algo que
es
de
obvio,
cajón, eso es, les debería...
Que no debería de estar por escrito, sino que es natural, que no se puede ir secuestrando a nadie.
A nadie,
bueno,
nadie,
por ahí, ¿no? La vida.
Pues específicamente se tuvo que hacer una ley para decir, oye, que a las niñas no se las secuestra.
Oh,
o sea, demasiado. Y bueno, también rebajó algunas de las penas hacia los condenados, se elimina la crucifixión como parte de la política cristiana, pero se introdujo la horca. O sea, al final pena de muerte había igualmente, ¿no? Pero bueno, la crucifixión y la horca, si comparas la una con la otra, yo creo que es un paso adelante en cuanto a menos salvajada, ¿no? Creo yo.
La noche más hermosa.
Lo que ha mencionado Ana es bastante importante, pues es una de las ciudades con más peso de la antigüedad. ¿De cómo fue su construcción?
Bueno, pues Constantinopla, hoy conocida como Estambul, hay que decir que era una ciudad que ya era legendaria en la época, porque, entre otras cosas, el continente europeo se enlazaba a través de ella con el asiático, y hoy día, evidentemente, sigue siendo igual, ¿no? La historia del emperador comienza precisamente cuando decide convertir esa ciudad, la ciudad de Bizancio, en esa nueva capital del imperio. A partir de ahí, él se traslada a este punto, que era una ubicación y es una ubicación privilegiada porque, entre otras cosas, conecta el Mar Negro con el Mar Mediterráneo y permitía el comercio entre dos regiones. Y también era la ruta a Oriente Medio, al Lejano Oriente, y las mercancías que venían de estas al Mediterráneo. De ahí la importancia, evidentemente, que tiene en la ciudad como tal. Y la ciudad fue renombrada como Constantinopla y se convirtió rápidamente en una de las más ricas y más prósperas de todo el imperio, porque evidentemente es que ahí confluían las caravanas que venían de fuera. Entonces era un punto importante económicamente, pero también administrativamente como capital del estado que iba a ser. Aparte de todo ello, económicamente ya lo hemos explicado, pero arquitectónicamente, artísticamente, científicamente, es una ciudad que empezó a tener muchísimo peso, precisamente porque Constantino demandó para sí a los sabios que tenía en el reino, ¿no?, en todo lo que era el imperio. En 1923 Constantinopla se renombra como Estambul, capital de la República Turca, que antes había sido parte del Imperio Otomano, y la ciudad hoy día sigue siendo uno de los principales destinos turísticos del mundo, lleno de monumentos que os voy a contar de Santa Sofía. Estambul además es una ciudad que ama los gatos, tiene un templo dedicado a los gatos, eso es importante, y que también se encuentra muy enraizada en lo que es cultura occidental y cultura oriental, y hay una fusión interesante entre lo antiguo, lo moderno, entre el pasado, entre el presente, porque al fin y al cabo Constantino se iba a encargar que la ciudad fuera un reflejo de todo ello, de las reformas, de los cambios, y ha quedado grabado en cada calle, en cada templo, en cada iglesia, bueno, ya hay iglesias menos, pero que nos vamos a encontrar precisamente en la antigua Constantinopla o Estambul.
Sin embargo, en la actualidad se considera que su relación con el cristianismo fue más bien, sobre todo al principio de su reinado, una estrategia política de una adhesión real. ¿Esto es así, Jesús?
Hombre, claro, hay que tener en cuenta una cosa. En primer lugar, cuando abdica el emperador Dioceclano, está claro que hay un conflicto interno en Roma. Hay una verdadera conflicto civil. De hecho, Constantino tiene que realizar y dirigir varias batallas hasta que consigue su reinado, hasta que consigue su imperio, ser emperador. Pero hay que aclarar una cosa: en aquella época ya había millones de practicantes del cristianismo dentro del reino romano. Por lo tanto, poner de su lado a esos millones de personas era algo importante. No ya las batallas en sí, esa guerra interna, sino también tener aliados e importantes en este caso. Con lo cual, claro que sí, por supuesto. Después, eso le hizo erigirse como no solamente como emperador, sino como una persona, podríamos decir, una especie de como de, no de papa, pero sí de un obispo, persona importante dentro de la iglesia, que le hizo precisamente ser el cabecilla principal de ese concilio de Nicea, del que hemos hablado anteriormente. Por lo tanto, ese carácter de convocación que tenía de todos los sectores era lo que le llevó, junto con las batallas, a esa importancia que tenía dentro de Roma y del cristianismo, que posteriormente se instauró como una de las religiones principales, que no era única, porque, como bien decía José Manuel, no dejó de abrazar ninguna otra de las culturas religiosas o místicas paganas que había en aquella Roma de la antigüedad. También hay una cosa interesante, porque Constantino en una de las batallas asegura haber visto una señal de la cruz en el cielo, algo que le llamó la atención, y a partir de ahí convocó a varios expertos en el cristianismo para ver qué es lo que había visto exactamente. Es curioso, porque eso abrió una historia posterior de revelaciones a los grandes emperadores y reyes que pretendían conquistar con la extenuación por bandera algún castillo o reino, ver esas señales de la cruz, esa señal encima del olivo, ese agua brotando del suelo. O sea, abrió el camino de las visiones místicas a la hora de conquistar un territorio. Y por supuesto de arengar a todo el resto de soldados que iban detrás de él, porque obviamente si había visto la señal de Jesús de Nazaret o de Dios, era el que tenía el próximo Mesías en ese momento, el gran emperador. Y tenemos muchos ejemplos. Por lo tanto, claro, por supuesto que tenía una importancia en su reinado más de carácter político que de carácter religioso en aquel momento, aunque después fue al contrario, ¿eh?
Ana, una vez atendida la petición de Frances Águila, hacemos lo propio con una mujer grande en la historia de España, María Pita. Para ubicarme, ¿quién fue esta señora?
Bueno, pasa la historia como María Pita por un error burocrático. No sé si le haría un favor, porque se llamaba María Mayor Fernández de la Cámara y Pita, eso es muy largo. Pero al final, María Pita, y así más fácil que todos la podamos recordar. Si su nombre era así o no, da lo mismo. Lo verdaderamente importante es que esta heroína allá por 1589, consiguió enardecer los ánimos de los soldados españoles que estaban en La Coruña para que no dejaran de combatir a la inmensa flota del infante corsario Drake. Una armada enviada por potestad de la pérfida Albión, con el objetivo de tomar la ciudad y acabar ya de paso con los restos de la grande y felicísima armada española que había en el puerto. Sin embargo, con lo que no esperaban encontrarse los ingleses era precisamente con esta buena mujer. Una heroína, un ejemplo, que tras acabar con la vida de un alférez enemigo, no ejemplo por esto, sino por lo que hizo después, se lanzó a la contienda enarbolando la bandera que éste había dejado caer. No hay cosa que más fastidie al enemigo que le quiten la bandera, ¿no? Pues ella lo hizo. Entonces, pues bueno, hay que ponernos en contexto para hablar de ella. Estamos hablando de que, pues un año después de que los sueños de Felipe II, que quería conquistar territorio británico, se fueran a pique junto con la Armada Invencible, que no era invencible ni muchísimo menos, ¿no? Pues bueno, tenemos aquí a Inglaterra que contraataca, ¿no? La situación no podía ser más idónea para los súbditos de Isabel I porque tormenta por aquí y burlote por allá. Habían logrado quitarse de encima sin muchos disgustos a la que prometía ser la flota que tomaría por las bravas las Island y Very Good, que debían decir.
Island. Sin embargo, José Manuel, parece que no le fue suficiente disfrutar del desastre hispano y decidieron organizar una flota con la que acabar con los restos de nuestros buques. ¿Tenía algún nombre por el que se le haya reconocido en la historia?
Sí, la Invencible Inglesa.
¿Qué copiones son, no?
Totalmente, como siempre han sido, Pilar. O la Contraarmada, que también le decían, o la Expedición, antes lo decía muy bien. Ana, en vez de decir Sir Francis Drake, el corsario Drake, porque es que era lo que era, realmente era un tipo inmundo, ¿no? Un corsario y no merecía la pena llamarse un señor.
Pirata.
¿No? Pirata. Y fue una flota que se envía precisamente para aprovechar la teórica debilidad que tenía la flota española, que había quedado bastante mermada debido no a la visión bélica de los ingleses, sino a los elementos que hunden la mayoría de los barcos que formaban la Armada Invencible Española. Pero aquella armada de Francis Drake con John Norris tenía una doble intención. La primera era tratar de aprovechar esa debilidad para tomar parte de lo que era la cornisa norte española y que esa armada pues tratara de mermar también todo lo que eran los puertos de la costa cantábrica, sobre todo la zona de Santander y demás. El segundo objetivo, tomar Lisboa para entronizar al prior de Catro, Antonio de Crato, pretendiente a la corona portuguesa y primo de Isabel II, que viajaba precisamente en la expedición, ¿para qué? Para ellos subirlos al trono, siempre manipulando. Pero, claro, lo que no iban a contar ella eran que aquí sabíamos que estábamos mermados en cuanto a efectivos, pero no en cuanto a ganas y coraje. Y a partir de ahí se organiza una defensa en la que ellos, bueno, yo he de decirte que lejos de lo que se pudiera entender, también estaban muy interesados en cortar un poco las alas a los portugueses porque ellos controlaban todo el comercio con Brasil, que recordemos siempre ha sido y es muy rico. Y eso provocaba, bueno, que de alguna forma Portugal se podía convertir en un vasallo de Inglaterra y brindaba a Isabel I la posibilidad de tener su propio imperio ultramarino, lo cual no estaba bien. Tercer objetivo de aquella misión, de aquella expedición, tomar las Islas Azores para que fuera un puerto intermedio que permitiera a Inglaterra tener una base permanente en el Atlántico y así atacar ¿a quién? A los españoles. Si es que ellos siempre atacaban a los españoles, nunca han tenido una suya. Siempre nos atacaban a nosotros, nuestros barcos, nuestro peñón de Gibraltar, nuestro. Entonces, la operación hizo que fuera una total derrota, a Dios gracias. Porque los ingleses, que no esperaban ese rotundo fracaso, pues fíjate, se ha hablado siempre del fracaso de la Armada Invencible Española, pero nunca se ha hablado del rotundo fracaso de la Invencible Inglesa, cuando fue mucho peor. Fue bastante peor. Bueno, pues ahí lo tenemos. Y fue debido a esto precisamente por lo que el pirata Drake cayó en desgracia.
Que, por cierto, Lo que no sabían, Jesús, es que en tierras gallegas les esperaban las tropas españolas y una heroína que no estaba dispuesta a que ningún casacón pusiera pies ingleses en España. ¿Quién venía al mando de la Invencible inglesa?
Bueno, venían envalentonados. Ellos pensaban que como la Armada Española se había ido al traste, que habían montado allí a todos sus soldados, a todos sus efectivos y todos sus barcos, y como le habían entregado la cuchara allí, pues gracias o por culpa de los problemas que tenían los mares, en aquel momento, porque no fueron los elementos los que derrotaron a la Armada Invencible, obviamente, ¿no? Pues venían diciendo, pues allí habrá tres o cuatro españoles como mucho, estarán, pues en vez de espada, tendrán las orcas que estarán allí de haber cogido la paja en el campo, y cuatro o cinco catetos esperándolo nada más, aparte del tema que tenemos que resolver con Portugal, que también había algunas armas en las bodegas precisamente para esa batalla, porque ya que venían, hombre, ya que voy, y para las tonterías, vamos a ir por lo menos para dos o tres cosillas, ¿no? No vamos a perder tiempo. Y en aquella flota había... Algunos autores hablan de unas entre 125 y 200 naves, otro hablan de 150 naves y 23.375 hombres, otro de 126 naves y 23.000 hombres, en fin. En definitiva, quien iba allí, la nave Almiranta, era Sir Francis Drake, en este caso máximo jefe de la Armada, y Sir John Norris, que era el segundo jefe de las tropas de desembarco. También iban los generales Walter de Vereux, apellido francés en un barco inglés, flipa. Bueno, y Sir Edward Norris, que eran pues encargados de la caballería y la artillería que iban los barcos. Y por supuesto, eso contaba una gran cantidad de soldados detrás de lo que se denominaba la Grande y Felicísima Armada, que venía precisamente a destrozar lo poco que quedaba de la España que había intentado la osadía de ir contra ellos. Pero por si fuera poco, partía también, como decía José Manuel, don Antonio, el prior de Crato. Porque, hombre, ya que venías para acá, pues con esta nos trajo unas poquitas de armas, y como Galicia está cerquita de Portugal, cruzamos una mijita, nos vamos para allá, y ya de paso te quedas con España y me ayudas en Portugal. Obviamente, la reina decía, esto es un full de ases. Me quedo con España, domino Portugal, y ya entonces me quedo con el mundo entero. Y eso que decía Carlos I, mis imperios nunca se pone el sol, lo voy a decir yo. Esta mujer que está aquí inglesa, lo va a decir. Bueno, pues eso es lo que pretendía cuando mandó a la Armada para acá.
Ana, y en medio de esta confrontación surge ella, María Pita. ¿Cuál fue su implicación en esta guerra que pudo ser determinante en la historia de España e Inglaterra?
Hombre, que podríamos estar hablando british. Ojo, cuidado, que no es poca
Spanglish,
cosa, ¿eh?
No, Spanglish hablamos alguno, ¿eh?
Ojo, cuidado. Bueno, como suele pasar en los personajes históricos, en María Pita confluye una parte histórica, ¿no?, y una de acervo cultural casi semilegendario, ¿no? Bueno, nos vamos al 3 de mayo de 1589. Las tropas inglesas que llegan a La Coruña, dirigidas por el almirante Drake. Vamos a decirle almirante por aquello que no se nos ofendan los ingleses. Bueno, el ataque forma parte de esa estrategia y, bueno, pues los ingleses cercan la ciudad de La Coruña, abren una brecha en la muralla y, obviamente, pues empiezan el asalto de la ciudad vieja a la antigua usanza. Espada de mano y pa'lante, ¿no? Bueno, en esa acción, en ese asalto, matan a Gregorio de Rocamunde. ¿Quién es este señor? Pues básicamente el marido de María Pita. ¿Ella qué hace? Llena de rabia ante la muerte de su marido, arrebata la lanza de la bandera inglesa y con la misma no tiene otra cosa que matar al alférez que dirigía el asalto. ¿Quién dirigía el asalto? El hermano de Drake, nada menos. Entonces, el golpe fue bastante interesante. ¿Por qué? Porque desmoralizó. O sea, sin darse cuenta, porque yo entiendo que cegada por la rabia, tampoco lo pensó mucho, y dijo, ¿a ese? No. Tiró. Y dio un golpe maestro, ¿no? Provoca la retirada. De hecho, nada menos de 12.000 efectivos por este hecho, ¿no? Claro, ella solita que consiga que se retiren 12.000, pues imagínate, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando acaba la batalla, ella ayuda a recoger los cadáveres, ella permanece ahí, no se va a casa a llorar, y se mantiene cuidando los heridos, ¿no? junto con ella, pues otras mujeres de La Coruña que ayudaron también a defender la ciudad y a las que hay que alabar, obviamente, aunque el nombre sea el de María Pita, pero ellas también estuvieron ahí. Está documentado el caso de Inés de Ben, por ejemplo, que también fue herida en batalla. Ojo que no solamente los hombres defendieron la ciudad, también hubo mujeres que cuando hubo que coger la espada...
La cogieron.
Lo hicieron. Ella estuvo casada 4 veces, ¿eh? No fue el único marido. Pero,
¿por qué? ¿Porque morían uno o no tenía nada que ver?
Bueno, pues...
Por distintas circunstancias.
La cosita de la vida.
Tampoco hay que profundizar tanto. Tampoco...
Bueno, sí que es cierto que...
Hombre, es que dice, estuvo casada 4 veces, es muy diferente que estuviera casada porque fallecieran las circunstancias que fueran, guerra, enfermedades, lo que fuera, a que ella tuviera esa libertad de ese paro y me caso con otro.
No llegaba a ese punto.
En esa época, ¿que no llegaba a qué punto?
Al punto de... Era una mujer de bandera y nunca mejor dicho, que quizá de ahí...
Libre,
esté...
una mujer que se sentía libre y que estaba con quien le daba la gana.
Pero punto. Tanto como para elegir uno, otro, bueno.
No, que no era por, que bueno. No iba por ahí entonces la cosa.
Eso es. Ella era, pues eso, era. Fijaros. Felipe II le dio premio, le concedió una pensión que equivalía al sueldo de un alférez, más 5 escudos mensuales, que era una pasta, y además le concedió un permiso de exportación de mulas de España a Portugal. Es decir, no solo los ingleses entran en Portugal, sino que María Pita dijo, las mulas las pongo yo.
Bueno, la historia de esta heroína, José Manuel, habría quedado olvidada de no ser porque tras el asedio se elevaron multitud de peticiones al monarca para encumbrarla. ¿Qué documentación ha quedado del ensalzamiento del valor de María Pita?
Bueno, pues realmente ella, pese a la confusión en el nombre y demás a la hora de llamarla, por lo que explicaba antes Ana, que se apellidaba Mayor Fernández de Cámara Pita, pero bueno, también el nombre es un poquito largo, ¿no? Ella está rodeada hasta cierto punto de todo lo que es ese aire místico que rodea a muchos héroes y que sí, fíjate, es importante saber que según la documentación que tenemos, cuando ella tiene esa acción, tenía 25 años. Es decir, era una mujer muy joven. Ella habría nacido en torno a 1564. Lo que sucede también era el origen humilde que tenía y demás, que podía haber hecho que pasara y desapercibida. Pero era una mujer joven, antes decía Ana, de casarse 4 veces. Claro, si se te muere un marido con 25 años y te surge un pretendiente, pues aprovecha y te casas, ¿no? Al fin y al cabo. Y luego sí está documentado que estuvo casada con su primer marido, que se llamaba Juan Alonso de Rois, que no era precisamente marqués, sino carnicero, y que el hombre, bueno, pues en su casa, desde luego, comida no iba a faltar. Y también ella heredó algunas tierras en San Cristóbal das Viñas y 3 casas en La Coruña. Oye, esto es un importante capital. Se sabe de ella que debía de ser guapa, debía de ser una mujer hermosa, porque, entre otras cosas, ella, nada más que su marido fallece, contrae matrimonio con Gregorio de Rocamonde, también carnicero de profesión, y que allá por 1587 con él vivía en la casa número 24 de la calle Herrerías, según determinaba Andrés Martínez Salazar, cronista de la época. Cuando sucedió lo del infame Drake, pues hay que decir que tenía un buen aliciente para combatir contra sus enemigos, porque, entre otras cosas, aparte de la libertad, aparte de España, había algo también muy importante, y era todo lo que a ella la unía con todo lo que era su ciudad, con La Coruña. A partir de ahí, bueno, también tuvo una relación con Sancho de Arratia, que era un capitán de infantería, y que, bueno, que con el que tuvo una hija, y finalmente, bueno, pues se sabe que estuvo también con un último matrimonio que se llamaba Gil Bermúdez de Figueroa, que fue un funcionario de la Real Audiencia Española.
María Pita y Constantino I el Grande, dos personajes de la historia indiscutibles, cada uno en su época y en su ámbito, en el Imperio Romano y en la historia de España, de recuerdo imborrable y acciones elogiables o heroicas, así como singulares. Dejadme que comparta con vosotros algunos de los comentarios que nos han dejado en torno a esta figura, sobre todo la de Constantino. Antonio Ramón Benítez dice que es un tema fantástico, que el emperador que dio pie al cristianismo. Tallas Gabriel habla de él diciendo que fue un camelo, ya que se convirtió al cristianismo a las puertas de su muerte, por si lo de Jesucristo era verdad, jugó con dos barajas. Y María Fernández dice, muy interesante, es por este emperador que se empezó a celebrar el nacimiento de Cristo en estas fechas. Lo que estaba claro es que no daba puntada sin hilo.